¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra Mística. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy interesante porque tiene una cualidad bien, bien importante, que es trabajar desde la parte interna del ser. Vamos a hablar hoy día de ingeniería humana y para eso vamos a hablar con Alejandra Suárez, que se encuentra en Colombia en este momento. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola Nachito, muchas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar aquí y finalmente pues compartirles un poco de lo que a mí me ha transformado mi vida.
La ingeniería humana, cuando uno habla de ingeniería humana o cuando uno habla de ingeniería siempre piensa en matemáticas, siempre piensa en ecuaciones y algo muy difícil. ¿Qué es la ingeniería humana en este caso?
Bueno, la ingeniería humana es... Te lo voy a definir desde mi experiencia y desde lo que yo viví certificándome como ingeniera humana. Y para mí yo lo resumo en tener información y herramientas para poder tener un equilibrio en lo que nosotros llamamos las cinco inteligencias para la felicidad, que sería inteligencia emocional, relacional, financiera, biológica y espiritual. Entonces, ¿qué pasó en mi vida en ese momento? Yo empecé a recibir información y empecé a recibir herramientas que pude poner en práctica en el momento y a verificar que esto tenía unos resultados diferentes en mi vida, que podía transformar mi vida. Entonces, finalmente, para mí la ingeniería es eso, es información y herramientas para estructurar tu vida de una manera que puedas tener mejores resultados en las cinco inteligencias del ser humano.
Cinco inteligencias, ¿cuáles serían estas? O sea, porque estamos hablando de que algo que trabaja en ti tiene que tener también un ámbito que es bastante amplio dentro del ser, ¿no?
Ajá, 100%.
¿Cuáles son las inteligencias?
Estas cinco inteligencias son emocional, relacional, financiera, biológica y espiritual. Esas son las cinco inteligencias. Entonces tú empiezas a recibir información en todas estas áreas. No sé, te voy a poner un ejemplo en el tema emocional. Para mí fue como un gran descubrimiento porque yo no sabía identificar mis emociones. Yo no sabía, por lo que había vivido en mi vida en ese momento, cuando yo llegué a todo este cuento, llegó por una necesidad, ¿no? Porque yo me estaba sintiendo mal. Inclusive, según un diagnóstico del psicólogo que tuve en ese momento, yo llevaba 5 años en una depresión, pero yo no era consciente de eso. Entonces yo nunca pude como decir, bueno, tengo que trabajar en esto, sino que mi vida se convirtió, como yo digo, como en un piloto automático. Yo me levantaba porque me tocaba, iba a la universidad porque tocaba, socializaba porque tocaba, pero en realidad no le encontraba sentido a nada. Pero nunca me pregunté cómo, bueno, ¿y yo cómo me siento? ¿Estoy feliz? ¿Estoy triste? ¿Tengo rabia? ¿De dónde viene como esta inconformidad? Entonces, cuando yo empecé a recibir información en el tema de las emociones, para mí esto fue un gran descubrimiento. De pronto para mucha gente es algo lógico o ni siquiera se ha cuestionado el tema, pero yo digo que para tú empezar a tener resultados en algo, para poder transformar algo, tienes que hacer conciencia de que algo está mal, ¿no? Porque si no, tú sigues ahí y no haces absolutamente nada para cambiarlo. Entonces, con el tema de la ingeniería humana, para mí fue eso, fue empezar a darme cuenta que existía algo que se llama las emociones, que hay que trabajarlas, que hay que liberarlas, la importancia de liberar esas emociones y de empezar a trabajar en tu energía vital para finalmente tener resultados extraordinarios o resultados diferentes. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento y así como lo que te estoy contando en el tema emocional, uno empieza a recibir información y herramientas para todas las inteligencias.
En ese sentido, tú detectas el problema, detectas que algo no anda bien en la vida, buscas una salida distinta, ¿no es cierto? Idealmente dejar de hacer lo mismo para encontrarse con algo nuevo. Y ahí encontraste un lugar donde vas a estudiar y te enseñan estas cinco grandes herramientas. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de estudiar precisamente algo que hoy día además lo comunicas y también lo entregas?
Bueno, yo digo que en ese momento mi vida cobró sentido. O sea, sea, como que ahí entendí cuál era el propósito de mi vida, ¿no? Todo me hacía clic, todo lo entendía rápidamente, la información para mí era lógica y lo más bonito de todo es que yo la podía poner en práctica e inmediatamente yo podía empezar a ver los resultados, no solamente en mi vida, sino que lo que empezó a pasar fue que todo mi entorno empezó también a cambiar. La empresa en la que yo trabajaba empezó a tener grandes cambios, con mis amigas, con todo mi entorno. Entonces fue súper bonito esa experiencia y ahí es donde yo digo, yo primero entro a un curso que se llamaba Maestría en Ingeniería Humana. Y después, cuando yo ya empiezo a ver, eso es como la base, como que te dan algo en general, por así decirlo. Ahí la información me da mucha lógica, me parece coherente, la empiezo a verificar y ahí es cuando tomo la decisión y digo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero estudiar y me certifico como ingeniera humana. Que finalmente tú quedas certificada como facilitador, coach y terapeuta.
Y hoy día tienen la facilidad de entender el mundo de los demás, trabajar con el mundo de los demás, pero porque ya lo hiciste carne, pasaste por distintas cosas, pasaste por momentos muy difíciles, te tuviste que enfrentar a ti misma en algún momento con esta nueva visión de la vida, con esta ingeniería.
Nachito, yo creo que eso es lo más fuerte de todo. Yo me acuerdo que cuando el primer como choque que tuve fue que me dijeron que todos los resultados y todo lo que yo estaba viviendo en ese momento finalmente era un resultado mío y eran mis actos y era lo que yo había hecho y me había hecho correspondiente a eso. Yo en ese momento no pensaba así, yo creía que no tenía más opciones, que así era la vida, que Dios, el universo, bueno, lo que sea, me lo había mandado y era lo que me tocaba vivir. Entonces, darme cuenta que esos resultados que yo tenía eran por mis acciones y por lo que había dentro de mí fue muy fuerte, pero a la vez fue muy empoderador, porque en ese momento, por primera vez en la vida, yo tuve la certeza de que sí tenía, que tenía ese resultado, pero que también lo podía transformar y que estaba en mis manos. Antes yo estaba esperando que Dios me iluminara o que el universo, no sé, que algo llegara y lo cambiara, pero ahora ya sabía que dependía 100% de mí y de lo que yo podía hacer diariamente para transformar eso. Y ahí siento que está la magia, en el día a día, en cómo te enfocas para empezar a tener mejores resultados.
Qué potente el mensaje que me llega y la fuerza también con la cual lo estás transmitiendo. Porque siento que en estos momentos, cuando más estamos complicados probablemente desde lo externo, es el poder interno el que tiene que subsistir o el que tiene que aflorar para poder superar muchas cosas. Sin embargo, pensamos a través de la costumbre de trabajar con el ego, ¿no es cierto? De que todo lo tenemos que buscar afuera, donde todo tengo que resolverlo en el exterior, pero no nos hacemos cargo del interior, de lo que traemos por dentro. Y en esa lista de cosas que tú trabajas, ¿no es cierto? En la parte emocional, la espiritual, la biológica y la financiera. Uf, la financiera, digámoslo bien, son elementos que dependen de uno y uno se tiene que hacer cargo, ¿no es así? ¿Tú lo viste reflejado también en tu experiencia?
100%. O sea, yo digo que cuando yo me hice cargo, ahí fue cuando tuve el poder de transformarlo. No es fácil. Yo creo, mi maestro dice que la gente prefiere conseguir una cantidad muy grande de dinero antes que empezar a trabajar en uno mismo porque los choques son difíciles, porque darte cuenta desde dónde estás actuando, de pronto. A mí me encanta hablar desde la experiencia y yo me acuerdo que muchas de las cosas que yo hacía eran avaladas como por la cultura, por la sociedad, no sé, por decir algo, trabajar, como ser workaholic y solo enfocarte en trabajar, como que de una u otra forma eso está bien visto, ¿no? Pero finalmente esa era la fácil, enfocarme en otra cosa para no tener que enfocarme en lo que verdaderamente estaba pasando internamente, en que estaba evadiendo relaciones, en que estaba evadiendo compartir otro tipo de cosas y me estaba enfocando de pronto en algo que sí era buena, pero pues que lo único que estaba haciendo era, como yo digo, en toda esta información, aplazar la materia. Tarde o temprano tú vas a tener que dar el examen y vas a tener que pasar la materia. Tú puedes aplazarla, tú puedes decir, no, bueno, ahorita no estoy preparada, y entonces haces cosas como yo, enfocarme de pronto en otras cositas como para evadirlo, pero tarde o temprano va a llegar el momento en que vas a tener que enfrentarlo, en que te vas a tener que mirar un poquito más allá, trabajarlo para finalmente pues evolucionar.
Voy a decir algo que es un poco rupturista para quienes trabajamos y estamos también hace mucho tiempo metidos en el tema de la conciencia y la espiritualidad. Y tiene que ver con esto de que, y lo he dicho varias veces dentro de este programa, que muchas veces las personas estamos queriendo saltarnos el proceso. Queremos primero que nada nos duela. Eso es lo primero que queremos. Lo segundo es que queremos... es como, ¿cómo le sacamos la vuelta a esto para llegar luego a la meta sin pasar por todas estas cosas? Es como que si fuéramos Mario Bros. El juego, estuviéramos dentro de un videojuego y nos cansamos de pasar tanta prueba, tanto saltito, tanto coger moneditas de oro, qué sé yo. Y decimos, no, ya no quiero más esto, quiero llegar luego a la meta. Pero tenemos que hacer ese camino. Y ese camino se hace aquí en la Tierra y con herramientas de la Tierra. ¿Cómo logras tú entender de alguna manera el hecho que estés trabajando con algo que es tan terrenal, como es tan interno, y que al mismo tiempo, por decirlo así, pueda ser tan espiritual?
Yo creo que eso fue lo que a mí me enamoró de esto, como combinar las dos cosas, ¿no? Porque sí, yo creo firmemente en un poder superior y lo practico a diario, pero siento, y es más, te voy a contar mi experiencia, antes de yo llegar a todo este cuento, yo estaba buscando, ¿no? Como tratando de buscar respuestas y mirando, y llegué pues a la iglesia. Y hubo una época de mi vida en que yo me enfoqué muchísimo en misa, en repartir comida a los indigentes, en hablarles de Dios. Tenía también un grupo que se llamaba Jóvenes Abuelos y teníamos un abuelito y le hablábamos de Dios. Y resulta que una vez en Argentina es muy famosa una peregrinación que se llama la peregrinación a la Virgen de Luján. Y yo dije, yo quiero hacer la peregrinación. Pero yo nunca dimensioné lo que estaba haciendo y yo no te puedo decir kilómetros, no te puedo decir nada porque yo creo que lo borré de mi conciencia, pero salí a las 12 del día del lugar y llegué al otro día a las 7 de la mañana. Y no llegué caminando, sino que eso era trotando, porque habían muchas iglesias, pues como muchas comunidades, entonces si tú te quedabas atrás, te quedabas en el medio de la nada solo, entonces te tocaba avanzar. Y me acuerdo que cuando terminé, obviamente tenía hematomas en todo mi cuerpo y las ampollas eran de este porte, y en ese momento, Nacho, yo entendí que el trabajo no era solamente con una intención, sino que era por dentro, o sea, que era el amor que yo tenía que tener conmigo, el trabajo que tenía que hacer de sanar muchas cosas y de encontrar finalmente esa espiritualidad y ese poder superior en mí, ¿no? Para poder trascenderlo, que no era llegar a una meta, no era caminar 10.000 kilómetros, sino que era el día a día. Entonces, a mí lo que me enamoró de esto fue eso, fue el poder tener herramientas tan simples que se las voy a ir compartiendo e información tan práctica, pero que conectada con ese poder superior puede hacer milagros y que todos tenemos la capacidad de hacer milagros.
Oye, qué mágico que me cuentas que estuviste por ahí por Luján. Luján tiene una magia muy especial. Esa virgen que hay en Luján, esa catedral, de hecho, es muy especial. Yo también he estado ahí y tiene una fuerza bien, bien, también tuve experiencia ahí, así que es muy, muy importante.
Es espectacular. Para mí, yo creo que ese fue un gran descubrimiento. Fue como, Ahí creo que fue el primer encuentro conmigo misma, porque no entendí que no era la Virgen, que no era Dios, sino que el trabajo era mío y que no me podía resguardar en eso, ¿no? Porque esa es la fácil de una u otra forma.
Por ahí logro yo entender hoy día que el gran propósito de la vida, mirado desde quizás desde la fuente, desde Dios, desde donde ustedes quieran verlo, como lo quieran creer, el gran propósito, el propósito mayor siempre es uno.
100%. Y ahí está la clave de todo. Yo digo que cuando uno se enfoca en uno, en estar bien uno, en cuidar su energía, en compartir también como la experiencia, porque es muy fácil estudiar, ¿no? Como tú tener la teoría y enfocarte en leer libros, pero otra cosa muy diferente es tú ponerlo en práctica, es como como ponerte la información, ¿no? Como contarla desde tu experiencia. Y yo siento que ahí es donde verdaderamente está la magia. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé, ay, mira, ahí dicen son 60 kilómetros a Luján. Yo en ese momento no era consciente de cuántos kilómetros eran, pero lo hice y casi me muero. O sea, sufrí las consecuencias, pero fue muy ganador para mí. Pero lo que te estaba contando era que hay una herramienta que a mí me encanta que se llaman las peras y son los cinco resultados de los seres humanos. Yo siempre digo que no tenemos que empezar a evaluar todo desde nuestros resultados. Si tenemos los resultados bien, pues finalmente yo siento que así es como Dios, el universo o lo que ustedes quieran creer les está diciendo que es por ahí. Entonces, estos cinco resultados yo le llamo las peras. Y las peras serían paz interior, economía, relacionabilidad, adaptabilidad y disfrute de la vida y salud. Entonces tú empiezas, las escribes y empiezas a evaluar cómo está mi paz interior. Entonces te voy a poner un ejemplo. No, pues no estoy durmiendo bien. No estoy durmiendo bien. Siento que yo la paz interior la relaciono mucho con el descansar, con el dormir. Pero pues cada uno tendrá como su forma de evaluar esa paz interior. Entonces, si yo no estoy durmiendo bien, pues algo me está diciendo que esa paz interior no está bien y que ahí es donde yo me tengo que concentrar y tengo que empezar a hacer un plan de acción para que eso cambie. Es finalmente también empezar a ver la vida como una organización, como una empresa. Tú en una empresa, cuando tienes los informes a tiempo, cuando tienes información a tiempo, puedes hacer algo al respecto y tienes el poder de transformarlo. O sea, si yo no estoy vendiendo bien y a mí me dicen, no, Alejandra, en la tienda de tal lugar no se está vendiendo bien, pues uno ya empieza a entrar a analizar unos factores y sobre eso puede hacer un plan de acción para cambiarlo. La idea es que empecemos a mirar la vida, nuestra vida, así tal cual, a evaluar nuestros resultados. Y sobre eso empezar a hacer un plan de acción para transformar ese resultado. En la economía, sí, bueno, entonces yo ya empiezo. En economía, también acordémonos que la economía no es el tener y el yo quiero que ahí entraría a ser más la parte del ego, sino que la economía es tú poder tener una vida tranquila, tus necesidades básicas cubiertas. Entonces empiezas a evaluar tu relacionabilidad, tu adaptabilidad y disfrute de la vida y tu salud, y sobre eso creas un plan de acción. Y esta herramienta a mí me parece muy poderosa porque ahí ya puedes empezar a hacer algo en tu día a día para transformar lo que no te está gustando y lo que no te está generando finalmente los resultados que quieres tener.
La palabra aquí es transformación. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿En qué nos queremos convertir? Probablemente eso es el gran desafío. Muchas veces sabemos lo que no queremos ser, lo que no queremos vivir, pero no sabemos qué queremos construir. Eso es lo más complejo, ¿vale?
100%, pero también siento que cuando tú te, esto puede sonar un poco cliché, pero cuando tú te enfocas en el día a día, cuando solo por hoy voy a dar lo mejor de mí, voy a cuidar mi energía, voy a trabajar en mí, eso solito empieza como a cobrar sentido y empieza a tomar el camino que es. Cuando empezamos como a darle mucha mente, a pensar y a pensar y a encontrar ese propósito y cuál es mi propósito y qué es lo que yo quiero hacer, ahí es cuando nos perdemos un poco y el panorama se pone un poco más nublado. Pero cuando nos enfocamos en el día a día y en nosotros, en cuidar nuestra energía y en nuestros resultados, ahí es cuando todo empieza a cobrar sentido.
Alejandra, es toda una dimensión interna lo que me estás contando, la ingeniería humana, es toda una dimensión interna y bien como lo dices, humana, muy, muy, muy de acá, de la Tierra, ¿no es cierto? Pero cuando tú mezclas esto con una energía superior, encuentras otra clave. Cuéntame de esa experiencia, porque es muy, muy interesante.
Yo creo que ahí es cuando la ingeniería humana tiene poder, pero cuando se junta con esto otro, ahí es cuando ocurren los milagros. Yo lo viví en mi vida y por eso creo que soy tan apasionada de este tema y encontré mi propósito, ¿no? Porque cuando yo transformé mi vida, cuando yo me di cuenta que yo podía hacerlo y en conexión con esta energía, pues tus resultados cambian por completo y te das cuenta que no es algo imposible de lograr. Antes todo lo contrario, es algo que se puede y que todos lo podemos lograr. Entonces yo creo que eso fue como lo que le dio más sentido a mi propósito de vida.
Tuviste una experiencia ahí directamente con lo que es encontrar la glándula pineal, el trabajo con la glándula pineal, ¿verdad?
Sí, 100%, 100% para mí. La pineal es, wow, o sea, es algo que no sé ni cómo describirlo. Siento que para mí es la forma más efectiva de cuidar mi energía y de finalmente lograr mejores resultados. Es como si uno tuviera una ayudita de arriba directa y lo guiaran de una manera perfecta. Entonces, el método es algo que finalmente yo lo utilizo a diario en todo lo que hago y tiene muchísimo poder.
En ese sentido, tú te encuentras con un instructor de esta metodología que es Cristian Vidal. Yo te digo, lejos, el mejor instructor que podamos tener, el mejor profesor que hay, ¿no? Y claro, con esa enseñanza, a ver, voy a develar quizá un poquitito de lo que tiene que ver con la glándula pineal y con su filosofía de trabajo, ¿no? Que se basa en cuatro elementos súper importantes, que es el sentimiento, que es la calificación del sentimiento, la visualización y la acción. Pero muchas veces lo que más cuesta es la acción, es llevar toda esta creación ya súper bien empaquetada, ¿no es cierto? Y decir, ya, vamos, trabajemos por eso. Esa parte es un poco la clave a donde viniste a dar, así como el remate, el empujón para poder generar el cambio ya total, ¿no?
Claro, eso ya es lo que hace la ingeniería humana, enfocarse en la acción. Y yo en mis pacientes y finalmente en mi vida lo que veo era que faltaba como esa estructura para lograr la acción, ¿no? Para lograr el resultado que queremos. Entonces, ya tú con la conexión y con todo el tema de la pineal y lograr estructurarte y enfocarte haciendo un plan de acción, puedes lograr lo que tú quieras, o sea, ahí sí literalmente entras en algo que es infinito, ¿no? Puedes hacer actos creativos de las dimensiones que sean. Y eso es lo que me gusta de la ingeniería humana y de combinarlo, que si nos estructuramos, yo tengo un dicho que a mí me encanta y es que a la energía le encanta la estructura. De nada vale tú estar en mucha conexión si no tienes un plan de acción, si no tienes una disciplina, ¿no? Y del día a día empezar a hacer pequeñas acciones para al final tener pues el resultado que quieres. Entonces ahí entraría yo como ingeniera humana a armar ese plan de acción en conjunto, en equipo, para lograr el resultado, lograr la acción, que finalmente ahí es donde se nos complica tanto la piola en algún momento o la vida en algún momento.
Sí, claro, porque de repente las personas buscan, digo que en algún momento todo nos ha pasado, que buscamos elementos que nos ayuden a elevar la conciencia, que tenemos experiencias espirituales, viajes astrales, no sé cuánta cosa, incluso hasta cosas tan naturales como el yoga de repente. Pero luego nos subimos al auto, se nos cruza alguien y le tocamos la bocina y nos enojamos y todo vuelve a ser, digamos, naturalmente malo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo aprovechar esa fuerza que viene de arriba, ¿no? que viene de la fuente y poder utilizarla para pilotear de alguna manera este monito que está acá funcionando, ¿no?
Total, y tú hablabas de Cristian, lo saludamos desde acá, él tiene su hinchada colombiana, que somos, mejor dicho, firmes con él hasta el final, pero incondicionales, sí, y supremamente agradecidas. Yo creo que mi mamá y yo hemos hecho un gran camino en el tema espiritual, buscando herramientas, pero con la pineal vimos verdaderamente el cambio, ¿no? El cambio interno. Y a Cristian, yo más que nada le agradezco el tema de que sí, hay una herramienta, pero de nada sirve si tú no tienes disciplina, si tú no la pones en práctica. Y siento que este camino es de el camino espiritual está muy relacionado con el tema del gimnasio. A mí me gusta hacer como esa comparación, ¿no? Para tú tener resultados en un gimnasio, pues finalmente tienes que hacer muchas cosas. Tienes que comer saludable, tienes que ir al gimnasio y entrenar, tienes que dormir, tienes que hidratarte, tiene que ser todos los días, ser muy disciplinado. A ti de nada te vale ser un mes y después no hacerlo porque no vas a tener los resultados que quieres. Y yo siento que con este tema espiritual es tal cual así, es lo que tú logres hacer, es el día a día con mucha constancia, con mucha disciplina, 24/7, y así es como desarrollamos finalmente el músculo del amor, que es el más importante.
Wow, el músculo del amor, quizás lo que mucho se necesita hoy día. Más allá, yo creo que ahí es entrar en el tema del sentimiento. En esta técnica, en esto de la ingeniería humana, ¿cómo funciona el sentimiento? ¿Qué valor tiene?
Yo logré entender el sentimiento por medio de la pineal, ¿no? Del poder que tiene el sentimiento, la calidad del sentimiento. Y por eso me enfoco mucho en mis pacientes, en el tema del sentimiento y finalmente de las emociones, de identificar qué es lo que está pasando ahí. Yo descubrí que la mayoría de cosas las hacemos en piloto automático, las hacemos mecánicamente. Entonces, por decir algo, yo daba una herramienta y te lo voy a contar con un ejemplo de la vida real. Estaba hablando con una paciente, ella se le había presentado en su profesión una persona difícil y estaba en un proceso de garantía con ella, o sea, para como que no le daba con el chiste para poder ver bien. Y ya era la segunda garantía y ella estaba pues como con miedo, no sabía cómo manejar la situación porque la persona tenía un temperamento difícil, típica persona que te saca como de tu zona, como que te dispara lo peor de ti, por así decirlo. Entonces, esta persona estaba muy angustiada. Entonces, yo le dije, listo, vamos a liberar esas emociones. Una de las técnicas que para mí es muy poderosa para liberar emociones es el tema de escribir. Yo siento que escribir tiene demasiado poder. Y entonces, yo ahí estábamos juntas y le dije, empieza a escribir lo que sientes, todo el miedo que tienes, toda la rabiecita que tienes con este paciente. Y después lo que vas a hacer sí o sí es subir tu energía vital. Entonces ella liberó sus emociones, hizo todo lo que yo le había dicho y ella me dijo, listo, para subir mi energía vital me voy a ir rezando. Y le dije, perfecto, dale. Entonces ella se fue rezando Y resulta que cuando entra al lugar en donde se tenía que encontrar con su jefe y con la persona de la garantía que la sacaba de sus cabales, por así decirlo, cuando ella pisa ese lugar, se le salen inmediatamente unas lágrimas. Entonces fue la forma en que su cuerpo le dijo: no estoy preparada, no tengo la energía vital arriba, no estoy en buena energía, ¿no? Y ella entró así, porque en su cabeza fue: no, pero yo liberé emociones, subí energía, entonces pues hice el ejercicio como era. Al punto que voy es que no es hacer las cosas mecánicamente, no es liberar por liberar y subir energía, en este caso que ella hizo rezando, rezar por rezar, sino que es la calidad del sentimiento, es verdaderamente conectarte con ese sentimiento de amor, de paz, de tranquilidad, la certeza de saber que todo va a salir bien y cuando tú estás ahí, cuando tú verdaderamente lo estás sintiendo, vas a llegar al lugar y vas a sentirte empoderado, vas a sentirte tranquilo. No importa qué pase, pero vas a sentir en el fondo una paz. Y su cuerpo a ella le dijo que no. Cuando a ella se le salió la lágrima, era como su cuerpo avisándole. Pero muchas veces, Nachito, nosotros pasamos, nos llegan miles de alertas y miles de señales. Y como vamos en piloto automático, no, pero yo estoy haciendo, pero es que esto, pero por ejemplo, en la pineal, yo me conecté y a mí me pasó con la pineal. Tengo que confesarte una infidencia.
Cuento.
Tuve un día muy difícil y salgo, me tengo que conectar, ¿no? Y me voy en el carro, supuestamente conectándome. Toma tu chocada, porque hice todo menos conectarme. O sea, yo estaba escuchando, pero yo verdaderamente no estaba sintiendo. Entonces ahí, con estos dos ejemplos, les quiero transmitir de que no es simplemente el ejercicio, no es simplemente seguir unos pasos, sino que es verdaderamente sentirlo y conectarnos para que tenga el poder.
Es como tomar conciencia, es como hacerlo de forma consciente, porque si estamos repitiendo algo permanentemente, no sé, como una canción que te la repites todo el tiempo y no va a tener nunca un efecto, tiene que pasar por dentro. Y
Exactamente, tal cual.
en este caso lo que resuena es el sentimiento. El sentimiento es la clave para muchas cosas, creo yo también. Creo que el sentimiento es como ya te decía, el resonador de. Mira. El resonador de lo que nos afecta. Fíjate que el lunes pasado conversamos con Laura Núñez, que ella es facilitadora de Access Consciousness, y ella nos contaba que uno le puede preguntar al cuerpo si algo está bien o está mal. Entonces tú lo sientes más pesado, lo sientes más liviano y el cuerpo te va respondiendo. El cuerpo, de alguna manera, es como vendría siendo de alguna manera como el inconsciente del ser humano. Pero si no lo escuchas, por mucho que te hable, no vas a reaccionar y no vas a hacer el cambio. Y en ese sentido está el nivel de la conciencia de lo que tú hablas, ¿no?
Total, total. Y es el aprender a escucharnos, el aprender a no tirarnos tan duro, ¿cierto? Porque en muchos momentos llegamos a ser los peores jueces, los más exigentes. Y yo siento que hay que empezar a valorarnos un poquito más, a tratarnos bonito, a escucharnos, a evaluar cómo estamos y cómo nos sentimos para sobre eso empezar a hacer el plan de acción de transformar. De nada vale simplemente ser el juez más fuerte y exigirnos y querer lograr cosas extraordinarias, pero si no nos estamos tratando bonito y no nos estamos como llevando la fiesta en paz, es muy difícil, se vuelve muy desgastante porque además somos perfeccionistas y exigentes. Entonces yo siento que ahí es cuando la vida se empieza a complicar, pero cuando uno está en esta conexión, empieza a escucharse, empieza a evaluarse, empieza a ver cómo el cuerpo le habla. Yo digo que el tema de la dormida, el tema del cuello, si sientes un peso en los hombros, son como puntaditas que nos están, como alertas que nos está diciendo que hay que hacer algo. Pero muchas veces y la mayoría de veces tenemos que llegar como a ese extremo para tocar fondo, que yo le llamo la ley de saturación, y ya cuando estamos ahí en el fondo, que prácticamente no podemos más con la vida, ahí sí es cuando alzamos la manito y decimos, venga, evidentemente como estoy manejando la cosa, no me está sirviendo, necesito herramientas nuevas y necesito un nuevo plan de acción. Y ahí empiezan a ocurrir los milagros. Finalmente, eso fue lo que a mí me pasó, Nachito. Yo toqué fondo, yo llegué a mi ley de saturación y ahí fue cuando con mucha humildad me abrí a recibir otra información, a recibir diferentes herramientas y encontré mi propósito de vida.
Pero da la impresión que es necesario pasar por ese paso,
Es
tocar
clave.
fondo. Yo siento que, claro, uno podría evitarlo en la medida que tuviera mucha conciencia y estuviera siempre frente a este espejo que te da la vida y ir uno mismo tomándose el pulso de cómo va. Pero si no somos capaces de hacerlo, lo único que nos queda es que nos aprieten hasta que uno diga ya basta, suelta. Y ese ya basta, suelta es como me entrego. Llega a ese punto de entregarse y ahí comienza realmente la estructuración, la nueva.
Total, total. Ahí es donde verdaderamente empieza el camino de disfrutarlo de... Yo siento que yo a raíz de eso logré enamorarme de la vida otra vez, como encontrarle el sentido, ¿no? Y el ya no buscar culpables, no enfocarme en señalar, en justificarme, sino hacerme responsable y pues empezar a transformar muchas cosas.
Alejandra, ¿qué es enamorarse de la vida?
Para mí enamorarme de la vida es como otra vez encontrarle sentido a todo, como saber que estás aquí por algo, que por algo mucho más grande, ¿no? No solo ver como mi película de la vida, sino ir mucho más allá y entender que finalmente estamos caminando por un propósito más grande y dar lo mejor en eso, enamorarte, como reconciliarte contigo mismo y empezar a ser el mejor equipo para tener, y perdón por la redundancia, tener resultados extraordinarios. Para mí, yo creo que los resultados es lo que habla todo por uno, y yo me volví a enamorar de la vida cuando me reencontré conmigo misma, cuando dejé de tirarme tan duro, cuando empecé a celebrarme los pequeños y los grandes pasos, cuando empecé a permitirme sentirme mal y a entender que soy un ser humano como cualquiera, que tengo mis altos y mis bajos y que es completamente normal sentirlo y tener esos días. Ahí fue cuando yo me empecé a enamorar de la vida. Para mí esa es la definición.
En ese momento te enamoras de la vida, pero por cómo te voy escuchando y lo que estás diciendo, me da la impresión que te terminas enamorando de ti. O sea, que eres tú precisamente ese primer propósito donde te escucho hablarte bien. Ahí hay un tema sumamente importante que tiene que ver con el cómo uno se habla internamente, no, no lo que dice ser, no lo que piensa, sino que cómo esa comunicación interna, esa conversación interna se vuelve constructiva o destructiva en ti. ¿Cómo fue eso en ti?
100%. Yo digo que el peor enemigo fui yo. Todo el tiempo no fue nadie externo, fue 100% mi mente, el cómo me trataba. Era muy exigente, era muy perfeccionista. Para mí nada era suficiente. Yo me miraba en el espejo y había una inconformidad en todo. Y la vida, cuando tú estás ahí, es muy desgastante. Energéticamente, tú te empiezas a quedar sin gasolina. Empiezas a ver que no puedes, que no das más. Entonces, yo empecé no ha sido fácil. Estoy en mi proceso y seguramente me falta muchísimo. Pero yo empecé por lo básico, empecé por hacer ejercicios frente al espejo y a reconciliarme con lo que veía frente al espejo, a verdaderamente mirarme a los ojos, a empezarme a tratar bonito, a no ser tan exigente conmigo misma, a no tirarme tan duro. Y ahí fue cuando empecé a ver que todo tenía sentido y que se podían lograr cosas mucho más grandes.
Y hoy día te dedicas a esto, hoy día eres una ingeniera en ingeniería, o sea, eres ingeniera en humanos, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Eres una ingeniera en humanos y hoy día puedes ayudar a las personas en base a una experiencia que es absolutamente más que incluso válida, sino que valiosa. O sea, haber pasado, de haber transitado ese camino entre medio de la oscuridad y haber hecho tu propio camino, tu propia sanación te ayuda un poco a decirle o inspirar a las personas. Ya con esta conversación, que a mí me encanta, ya estás inspirando, ya se siente eso. Pero hoy día el trabajo que estás haciendo con las personas, ¿cómo es?
Es maravilloso, Nachito, porque lo que tú dices, hablar desde la experiencia, tiene poder. Porque tú ya sabes, lo que yo digo siempre es, si yo pude salir de ahí, tú puedes, no hay excusa. O sea, es cuestión de estructura, de disciplina y de ganas. Y empezar a ver cómo la gente empieza a transformar su vida, cómo de una sesión a otra. Pasa algo tan simple que es que se ilumine la cara, que haya sonrisa otra vez. Entonces, para mí eso es como mi gasolina, eso es lo que hace que todo cobre sentido. Y finalmente, pues, el permitirme seguir transitando porque sigo teniendo mis altos y mis bajos, pero siento que cuando estoy en esos bajos, puedo seguir poniendo en práctica herramientas en donde me doy cuenta si sirven o no sirven, que finalmente terminan siendo herramientas para muchas más personas y se convierte en algo muy productivo.
Yo creo que ahí hay una palabra que puede entrar o puede calzar muy bien en ese sentido, que es la culpa. ¿Cuántas veces nosotros no trabajamos en nosotros o cuántas veces nos recluimos por culpa? Porque no somos, creemos no ser capaces de salir adelante, creemos tantas cosas. Nuestra escala de creencia de repente es tan macabra con nosotros mismos. Nosotros tenemos un esquema de creencias de repente que son fuertísimos y nos hacen tan mal, ¿no? Y esos esquemas de creencias
Total.
son los que hay que ir un poquito manejando. Y por ahí tú me cuentas cómo lo vas piloteando eso, ¿no?
Ajá, sí, 100%. Es tú mirarte, ver qué es lo que está pasando. Hay que cuestionarse, ¿no? Ver cuál es esa creencia que te está limitando, que no te está permitiendo ir más allá. Y finalmente, a mí lo que me ha enamorado es. Uno se termina enamorando de enfrentar esos miedos, esas creencias, porque cuando empiezas a ver cómo esos pinitos, cómo se va transformando, tú dices, wow, difícil porque es difícil, pero vale 100% la pena. Yo he trabajado internamente en mí en unas cosas que dije, no, jamás, yo esto no lo podría hacer, esto es muy difícil para mí, yo no puedo, yo crecí con un yo no puedo en mi cabeza muy fuerte y creo que ni siquiera fue inculcado. Mis papás me dicen que ellos no entienden de dónde salió en mí el que yo todo el tiempo decía, no, no puedo, no puedo, es muy difícil, es muy difícil. Y salirte de ahí no es fácil porque es a lo que tú estás acostumbrado, es como estás programado. Pero cuando empiezas a enfrentar eso, a mirar de dónde es, a verlo con otros ojos, a cambiarle la interpretación, ahí automáticamente es donde todo se transforma. El sentimiento cambia, no hay culpable y finalmente la acción va a ser la mejor.
Eso me suena un poco como a ir alivianando la carga, ¿eh? Es como que ya vas soltando culpa, que un lastre, vas soltando, no sé, responsabilidades que no son tuyas también y haciéndote cargo de tu propio camino.
100%, 100%. Y ahí es que hay que hacerse cargo, o sea, ya no más, ya no refugiarnos en un culpable o el día que cambie esto o cuando tenga el dinero, no, es
O cuando pase la
lo que tú
pandemia.
puedes hacer. O cuando pase la pandemia, exactamente, es ya, es tu responsabilidad, ya nos podemos poner en acción, independientemente de lo que sea.
Esa es la palabra, esa es la frase, colocarse en acción. Mira, ya estamos cerrando, nos quedan poquitos minutos. Me gustaría que de alguna manera me ayudaras con una inquietud. O sea, ¿qué podemos hacer hoy día como dato útil para enfrentar esta pandemia de una mejor manera? Yo, la mía, es estar frente al espejo, permanentemente frente al espejo, analizándome, mirándome, viendo qué es lo que me digo, qué es lo que necesito. Esa es la mía. ¿Qué puedes compartirnos tú para este momento, por ejemplo?
Yo siento que la mía es el tema de cuidar la energía, ¿no? De identificar cuáles son esas variables que son fundamentales para ti, para tú tener un buen día, ¿no? Entonces, por decir algo, te voy a decir una que es fundamental para mí, hacer ejercicio. Entonces, yo ya sé que si eso me hace bien, empiezo a crear un plan de acción en donde trato de cumplirme sí o sí, mínimo con 20 minutos al día. Entonces, ya, logro eso y empiezo a tener entre 5 a 10 variables de pequeñas acciones que me benefician a mí. Me benefician es que me dan tranquilidad, que yo me siento bien, que me siento como que hoy me cuidé, hoy me traté bien. Por decir, comer saludable. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi día evalúo y vi que comí de manera saludable, pues eso en mí tiene un efecto positivo. Yo siento que eso como que me sube la energía. Entonces, empezar a identificar esas cositas que a ti te hacen bien, que no quitan mucho tiempo, porque es que no tienen que ser que tienes que hacer ejercicio 3 horas o que tienes que estudiar 5 horas. No, son pequeñas cosas que van a hacer que tu día cambie por completo. Escuchar, bañarte y escuchar música, eso me sube la energía vital. Hacer la pineal, ya sea el 1, 2, 3 o ya sea la caverna que nos vamos un poquito más allá. Pero es empezar a hacer esos pequeños cambios en el día a día para subir la energía, para tener la gasolina de emprender y de hacer lo que sea.
Maravilloso, Alejandra, qué gusto tenerte acá, qué rica conversación. Creo que es tan necesario hoy día estar comunicándonos, hablando de estas cosas, entregando un poquito de consejos de luz, como se dice, para poder ir iluminando desde adentro.
Total. Gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a todos por escucharnos y bueno, los invito también a seguirme en las redes sociales, por ahí comparto un poco de información. Sí, ahí lo veo y de verdad, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandra, por habernos acompañado. Gracias por contarnos tu historia, una valiente historia que hoy día nos inspira. Amigos, nos seguimos viendo acá en Tierra Mística. También hoy día, el jueves, o cuando realmente lo necesitemos, porque hay veces que también necesitamos conversar y si podemos hacerlo, siempre es una buena oportunidad. Chicos, muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y los espero muy, muy pronto. Que estén todos muy bien y que les vaya súper. Chao, chao.